Este es el episodio 25. El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Anchor.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX.
Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Pues con este recibimiento de este podcast le damos inicio. El mundo del fútbol está de luto mundialmente hablando, porque se nos murió de un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre. El grande de los grandes. Para muchos, para pocos, uno de los mejores. Nacido un 30 de octubre del 60 en Lanús. Un entrenador también inigualable, como lo es el señor Diego Armando Maradona. Una historia increíble de él. Ganador de Argentina del año 86 con esa mano de Dios, después de la Guerra de las Malvinas. Una tragedia increíble que más adelante vamos a poner esta canción de Rodrigo. Una hermosa canción que compuso Alejandro Romero, un compositor muy bueno del género pues bailable así. Esto fue grabado como por el 2000, de los finales de 90. Pues qué les digo, una leyenda impresionante, murió a los 60 años, hoy ya lo enterraron. Hoy lo enterraron en un cementerio allá de Argentina, junto a sus padres. Lo despidieron con una ceremonia íntima en el Jardín de la Paz, después de ser velado en la Casa Rosada. No lo veíamos venir. También se nos murió Flor Silvestre, que en unos momentos más la vamos a homenajear con otras con unas canciones increíbles. Y sin más preámbulos, damos comienzo a este homenaje a Maradona y a Flor Silvestre ahora mismo. Ten cuidado, estas son las colonias de la Ciudad de México donde más asaltan a los cuentahabientes. Así que extremen sus precauciones. Si viven ahí, también tengan demasiado cuidado. Se quedó grabado en el momento de una balacera a plena luz del día sobre Avenida Patriotismo en la Ciudad de México. Este es el reportaje.
Es el momento de una balacera a plena luz del día sobre Avenida Patriotismo en la Ciudad de México. El agresor dispara contra un policía tras intentar robar a un hombre que acababa de retirar dinero de una sucursal bancaria. En la Ciudad de México se han concretado 284 robos a cuentahabientes de enero a octubre de 2020. Estas son las colonias donde se han registrado más casos. Del Valle en Benito Juárez acumula 7 carpetas de investigación. Los asaltos en 2 puntos de Avenida Coyoacán, 2 de Insurgente Sur, Aniceto Ortega, San Lorenzo y Avenida del Valle. En la colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo, la delincuencia pegó en 6 ocasiones a clientes de bancos. atacaron a sus víctimas en Marina Nacional, Laguna de Mairán, Lago Alberto y Ejército Nacional. En Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, se han abierto 6 carpetas por este delito, 4 en Avenida San Jerónimo, otro en Camino a Santa Teresa y uno más en Farallón. En las inmediaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa, suman 5 casos, 2 dentro del mercado, Avenida Javier Rojo Gómez, Río Soto La Marina y Canal de Churubusco. En el centro, Alcaldía Cuauhtémoc, también son 5, sucedieron en Fray Servando Teresa de Mier, Nezahualcóyotl, Avenida 20 de Noviembre, Venustiano Carranza y Luis Moya. Y en Polanco, en Miguel Hidalgo, también suman 5 casos. En La Martán, Presidente Masaryk, Emilio Castelar, Jorge Bernard y Molière. La policía ha logrado detener a delincuentes que actúan de manera violenta. Los identificaron a través del sistema de videovigilancia del C5 y para prevenir asaltos, despliega un operativo en corredores bancarios y centros comerciales.
Pues tenga mucho cuidado al querer retirar dinero. Yo les recomiendo, es una recomendación, porque luego a veces te asaltan a plena luz del día en los comercios, así, afuera de la calle. Que retiren dinero y cúbranse así completamente el cajero automático dentro de las plazas comerciales y extremen sus precauciones. Liberan a comerciante secuestrado en Ecatepec de 42 años. Fue liberado tras realizar operativos en ese municipio y en Tlalnepantla. La fiscalía liberó a ese comerciante de 42 años secuestrado tras hallar la camioneta usada para llevarse a la víctima. El conductor, uno de los presuntos secuestradores, indicó el lugar donde retenían al comerciante. Luego de ubicar el inmueble, se logró su liberación y la precisamente captura de los otros 2 presuntos secuestradores. El comerciante había sido secuestrado en Ecatepec, pero fue hallado, ¿saben en dónde? En Tlalnepantla. Increíble, ¿no? Pero cierto. Por suerte no sufrió ninguna lesión. Y vamos a continuar con más noticias. Dando precisamente, como les digo, comenzado este homenaje. Disturbios sacuden la Casa Rosada, el velorio de Maradona. En los alrededores, el despacho oficial de la presidencia de Argentina, que se encuentra en Buenos Aires, hinchas de fútbol y policías se enfrentaron este jueves cuando una multitud hacía una kilométrica fila para dar el último adiós al astro Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles. Las fuerzas se dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos cuando miles de aficionados se desesperaban por despedir a Maradona velado en esa casa. Rubén Hernández, de 35 años y fan del Pelusa, comentó que estábamos tranquilos en la fila y de golpe la policía tiró balas de gomas. Una locura. Él quiso despedir a Diego. La ceremonia permitía a hinchas pasar frente al ataúd donde están los restos de Maradona y esta comenzó por la mañana de hoy. Estaba previsto que finalizara a las 4 horas locales en la Casa Rosada, sin embargo, la fila se extendía aún más de 2 kilómetros. Pues ya se encuentra enterrado nuestra mano de Dios, que el mismo Dios se llevó. Y vamos a dar comienzo a una poesía dedicada para Maradona. Increíble. Esta poesía de Amado Nervo, esto que se titula 6 meses. 6 meses ya de muerta y en vano he pretendido un beso, una palabra, un hálito, un sonido. Y a pesar de mi fe, cada día evidencio que detrás de la tumba ya no hay más que silencio. Tú, que me querías tal vez más que te amé, callas inexorable de suerte que no sé, sino dudar de todo, el alma, del destino, y ponerme a llorar en medio del camino, pues con desolación infinita evidencio que detrás de la tumba ya no hay más que silencio. Y vamos a comenzar con una canción de los boleros favoritos, esto que se llama Luna de Octubre.
De las lunas, la de octubre. más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud.
Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor.
Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió.
Si me voy, de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti.
Viviré
que soñé que serías para mí.
Una canción que no hay mejor luna que la de octubre, que ya pasó. ¿Planeas irte de vacaciones? Tienes derecho al 25% de la prima vacacional. Y aquí en esta noticia les voy a decir cómo obtenerla. Todos los trabajadores tienen derecho a una prima vacacional. Dicha prestación es obligatoria y debe pagarse por las empresas. De acuerdo con la ley del trabajo, la prima vacacional no debe ser menor al 25%. ¿Pero cómo se calcula la prima? Primero, precisamente, debes calcular cuánto ganan en un día. Posteriormente, multiplícalo por los días de vacaciones a los que tienen derecho. Y finalmente, multiplíquelo por .25 y el resultado es la cantidad que te deben depositar. Esta prestación es un derecho que por ley se debe pagar y cumplir un año laborando. Así que calculen sus primas vacacionales. Aquí también, por si quieren festejar la Navidad, pues es una de las fechas más increíbles. Esta es una recomendación para que compren su árbol de Navidad al aire libre. Nada más les voy a mostrar un pequeño avance. No compres tu árbol de Navidad. Ve al bosque y córtalo con toda tu familia. Podrán elegir entre vikingo o un Douglas canadiense. Carlos Maurer habla.
El bosque de los árboles de Navidad. Esta es la plantación más grande del mundo en el que las familias vienen y cortan su propio árbol de Navidad. Cada año vienen más o menos 50,000 familias por su árbol aquí porque saben que aquí empiezan los recuerdos de la Navidad. Entonces hace 50 años que venía una familia con sus niños, ahora esos niños vienen con sus hijos o con sus nietos porque esto es ya una tradición familiar.
A la llegada se entrega un machete, una malla y una red. 500 hectáreas y más de 500,000 de árboles. Además, recibirán un árbol para que lo planten donde quiera.
A cada familia que viene por su árbol de Navidad, le regalamos uno de estos para que lo ponga donde haga falta un árbol. A lo mejor en el camellón cerca de su casa, a lo mejor en su jardín, en algún terreno que tengan por ahí. Entonces, de esta manera, ayudamos a reforestar y las familias nos ayudan a reforestar, porque se llevan árboles vivos y los plantan por medio México, o por todo México más bien. Cada año regalamos más o menos 50,000 de estos a las familias nada más, pero regalamos más de 500,000 de arbolitos chiquitos a otros esfuerzos para reforestar México.
El bosque instaló grandes ollas de agua para mantener a los árboles saludables. Y esta medida permite que el agua de lluvia se conserve todo el año. México cuenta con 11,335 hectáreas comerciales de árboles de Navidad. Así que compren su arbolito por los que quieran. ¿Por qué ha afectado la pandemia más a las mujeres que a los hombres? Esto según ONU Mujeres. Los impactos nunca son neutrales en cuanto al género. El caso de la pandemia se está ampliando las brechas económicas y de equidad. Esta es la crónica. Mujeres y niñas se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas y sociales. ¿Cómo afecta la pandemia a mujeres y niños? Las niñas y los niños se enfrentan a tasas más altas de transmisión de COVID y de muerte por ese virus SARS-CoV-2. Aumentará la pobreza. En 2021, alrededor de 435 millones de mujeres y niñas beberán con menos de 38 pesos diarios. Durante la pandemia, más mujeres han perdido sus trabajos o negocios como resultado del COVID-19. En Asia y el Pacífico, el 60% de las mujeres dijeron haber enfrentado más barreras para ver a un médico por cualquier asunto de salud. Durante el confinamiento por la pandemia aumentaron los casos de violencia doméstica. La carga del cuidado no remunerado y el trabajo doméstico han aumentado para mujeres y niñas durante la cuarentena. A nivel mundial, las mujeres representan el 70% de fuerza de trabajo de primera línea. Apoyemos a nuestras mujeres para seguir adelante. La Secretaría de Relaciones Exteriores pide viajes no esenciales en épocas navideñas por la pandemia. La crónica al momento.
La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió evitar viajes internacionales no esenciales de Estados Unidos a México y viceversa durante la época navideña a fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. La dependencia encabezada por Marcelo Ebrard llamó a mexicanos y extranjeros a ser prudentes y evitar viajes por motivos de recreación, turismo o para celebrar las fiestas de la temporada de invierno. Añadió que la información que circula en redes sociales sobre la próxima reapertura para viajes no esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos es falsa. La dependencia precisó que la invitación a evitar viajes no esenciales tiene lugar luego de revisar el desarrollo de la pandemia en ambos países. Por lo anterior, contrario a la información falsa que circula, las dos naciones acordaron extender por un mes más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera común, vigente hasta el 21 de diciembre. Precisó que esta restricción al tránsito continuó bajo los mismos términos acordados desde el pasado 21 de marzo y podría extenderse en función de la evolución de la pandemia.
Pues tengan las debidas precauciones. De Amado Nervo, pasas por el camino de mis tristezas. Pasas por el camino de mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares, ungiendo lo infinito de mis pesares con el nardo y la mirra de tus ternezas. Ya no más en la tesura de mis cantares dejará el desencanto sus asperezas. Pues Dios, que dio a los cielos sus luminares, quiso que atravesaras por mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares. Y vamos a continuar con otra canción que se llama Me voy con mi dolor, de Flor Silvestre, claro.
De sentimiento, no sé por qué. que ni Dios la permitiste, que me arrancara de su pensamiento. ¿Qué fue lo que pasó en su corazón? ¿Por quién habrá cambiado mi cariño? Si fue delito darle tanto amor, me resigno a cumplir con mi destino. Presiento que se acerca mi final. La muerte inquieta espera mi llegada. Me voy para que no me vean llorar. En esta vida infausta y desgraciada.
Esta canción que se titula Me voy con mi dolor del álbum ¿Qué sabes tú? Remasterizada en 2008. Último recurso. Trump pide a republicanos rechazar resultado de elección. ¿Qué tontería dice Trump? Esto precisamente, ahorita les digo en dónde. Esto lo dijo en conjunto el resultado de la elección presidencial luego de alegar sin pruebas. Ahorita les confirmo la noticia. Y tras reveses en tribunales que los comicios fueron amañados para asegurarle la victoria. En una escena curiosa, habló por el altavoz del teléfono sostenido por su abogado Rudy Giuliani, a senadores republicanos. ¡Miento! Giuliani. A republicanos de la legislatura estatal de Pensilvania. Hay que revertir la elección. Los demócratas hicieron trampa, una elección fraudulenta. Los resultados de Pensilvania, estado clave para determinar la elección, fueron certificados el martes a favor de Joe Biden. Recordemos que obtuvo 80 millones de votos contra los casi 74 millones de votos de Donald Trump. O sea, 306 votos electorales contra 272. Sin aceptar su derrota, dijo que dio luz verde el lunes por la noche el proceso de transferencia del poder, cuya investidura será programada para el 20 de enero. La intervención de Donald Trump para rechazar la elección fue durante una audiencia celebrada en una sala de conferencias de un hotel en Gettysburg por senadores de Pensilvania. En una comunicación dijo a los republicanos que fue una elección que ganamos fácilmente, la ganamos por mucho, pero esa elección fue amañada. No se lo creo. Joe Biden hace llamado a la unidad de mensaje de acción de gracias, esto con su mujer en Rehoboth, Delaware, que tienen su casa con Jill Biden. Los Biden iban a recibir a su hija Ashley y a su esposo, Dr. Howard Kerry, para la comida. El expresidente que apareció con su próxima primera dama de video, publicado en su cuenta, llamó a la unidad para poder salir victoriosos de la pandemia. Asimismo, dijo que su familia suele celebrar una gran reunión en la isla de Nantucket, frente a Massachusetts, pero que este año permanecerá en Delaware, con solo un pequeño grupo alrededor de nuestra mesa durante la cena. Ya quedó libre Randy Arozarena, llega a acuerdo con su exmujer. Tras casi una hora de audiencia, Randy Arozarena quedó libre luego de desestimarse los cargos y llegar a un acuerdo económico. Familiares del pelotero se encuentran afuera del Cerezo de Mérida en espera de que Arozarena quede en libertad. La expareja del beisbolista, precisamente, se retractó y el fiscal informó al juez que se reservaba el derecho a ejercer acción penal luego de que la víctima llegara a un acuerdo económico. Recordemos que fue detenido porque llegó a la casa donde vive su hija con el pretexto de entregarle unos regalos, pero intentó llevársela sin el consentimiento de su anterior pareja.
un beisbolista cubano que se convirtió en la estrella del otoño entre Los Ángeles y Tampa Bay al conectar 4 cuadrangulares y la carrera ganadora del quinto de la serie que obligó al sexto juego. Una carrera inolvidable de este beisbolista. ¿Vas a comprar en Black Friday y Cyber Monday? Chihuahua les da esos tips. Aquí se los doy. La fiscalía dijo que tendrán que verificar que se trate de un perfil real o página auténtica. Revisar la reputación de vendedor en redes sociales, ingresar a sitios oficiales, no acceder a links sospechosos o ventanas emergentes, evitar proporcionar datos de tus tarjetas y claves de acceso por correo, chats o mensajes, no transferir o depositar dinero hasta corroborar que la compraventa sea verídica, asegurarse de que estás navegando en el sitio correcto, actualizar tu antivirus y mecanismos de seguridad digital en los dispositivos y revisar que los métodos de pago sean avalados y respalden las ofertas que ofrece el sitio. Cabe señalar que Black Friday, Hot Sale, Cyber Monday o el Buen Fin motivan a las tiendas a ofrecer descuentos más atractivos a los de otras fechas. Se transforma en interés de los compradores por el evento y en consecuencia el incremento de las compras por internet. De ahí la importancia de las anteriores recomendaciones. Oaxaca castigará con cárcel difusión de pornografía infantil en redes sociales. El Congreso de Oaxaca informó que determinó sancionar como delito esa difusión con la finalidad de ampliar la protección a la infancia y adolescencia oaxaqueña. Se hizo una reforma a la fracción primera del artículo 195 del Código Penal para sancionar como delito de pornografía infantil a quien utilice medios digitales y o redes sociales para que una persona menor de edad realice actos sexuales o de exhibicionismo corporal de índole sexual. Será la pena de 9 a 14 años de cárcel y multa de 700 a 900 veces el valor de la unidad de medida de actualización. Joven es elegida por participar en proyecto de la NASA, un orgullo de Sonora, de 19 años, en el tercer trimestre de la carrera Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, Yanire Valdés Monge. Una estupenda estudiante que dio a conocer que fue elegida para participar en el International Air and Space Program 2021 de la NASA. Su elección para participar junto a otros estudiantes en el evento de la NASA se llevará a cabo en Huntsville, Alabama, el próximo año, representa un gran paso para llegar a sus metas. Sin embargo, a través de su perfil de Facebook, pidió apoyo para completar el costo y así poder asistir, el cual es de $3,500. ¿Cómo se puede ayudar? Compartió un número de la cuenta bancaria en el que se pueden realizar aportaciones para que pueda asistir al proyecto. Asimismo, la estudiante sonorense dio a conocer que se harán actividades próximamente para ayudarla. La joven de edad destacó que también le ayuda a que se comparta su publicación en Facebook. Esto en su Facebook, precisamente, el de Yanire Valdés. ¿De qué se trata? Un total de 60 estudiantes. Durante 5 días, los jóvenes se dividirán en equipos y junto a un tutor desarrollarán un proyecto que se les asignará. Al final, el proyecto ganador del programa será aplicado en la NASA. Yanire no es la única seleccionada, ya que los alumnos Michael, Michelle Molina y Francisco Trejo ya cuentan con su pase para el proyecto. Un orgullo mexicano que representará el nombre de México en alto. Continuamos con otra poesía del día de hoy, esto que se llama Lo Más Natural. Me dejaste, como ibas de pasada, lo más inmaterial que es tu mirada. Yo te dejé, como iba tan deprisa, lo más inmaterial que es mi sonrisa. Pero entre tu mirada y mi risueño, rostro quedó flotando en el mismo sueño. Y continuamos con otra canción, esto que se llama Ya despunta la mañana.
Mi agonía poco están bien correspondidos. Si este te encuentras dormida, sueña cuánto te querido. No te hagas desentendida, por tu amor ando perdido. Ya me voy por estas calles pa' que te quedes dormida. No más
esto que se llama Despunta la Mañana, para dar continuación a estas noticias. Bueno, pues de última hora me acaba de llegar la noticia de que el Senado aprobó quitarle el fuero al presidente de la República y a diputados y senadores. Amplía los delitos por lo que el mandatario podrá ser juzgado, pasó a los congresos locales, y ese documento que elimina el de los legisladores federales pasó a la Cámara de Diputados. 89 votos a favor. Aprobó el Pleno las reformas en materia del fuero para cambiar los artículos 108 y 111 constitucionales, con el apoyo no solo de Morena, sino con una parte de la oposición. En contra votaron 23 senadores. Los opositores obtuvieron en la negociación que también se eliminen ciertas protecciones legales a diputados y senadores, en una votación posterior donde el Pleno la aprobó con 102 a favor y 1 en contra. Ahora el documento sobre el fuero presidencial, que ya aprobado previamente por la Cámara, pasó a los 10... a los congresos locales. Al menos 16 de las 32 entidades deberán aprobarlo para que puedan confirmarse los cambios en la revolución. En la constitución, que diga. Por su parte, la iniciativa paralela fue para eliminar el fuero fue turnada a la Cámara, donde tendrá que discutirse y en su caso aprobarse. Si se modifica en San Lázaro, vuelve al Senado y después irá a los congresos locales. Marchas en la Ciudad de México, taxistas y padres de los 43 se movilizaron el jueves, o sea, hace hoy. Entre las 5 y las 9 de la mañana está prevista la manifestación, o ya lo estuvo, taxistas independientes en el Zócalo. A las 6, la concentración del Frente Telefonista igual. La concentración de la cooperativa de Cruz Azul en Periférico 5500 se encuentra en Pedregal de Carrasco. Libertad para Kenia Inés en República de Cuba, en el centro. En la explanada de la Plaza de Pino Suárez. La concentración marcha de Marihuana Liberación en Reforma, esquina Insurgentes, en la Catabacalera, o sea, en el Senado. Calle Atenas, Bucareli, Río de la Loza, Fray Servando y Congreso de la Unión. La concentración de Ciudadanos en Defensa del Pueblo, también en el Zócalo. Y diversas organizaciones sociopolíticas y artistas urbanos en el Auditorio Che Guevara Ocupache, en Ciudad Universitaria. Ni se paren por ahí, cierran templo de San Hipólito este próximo sábado para evitar la propagación de los contagios de COVID. Esto debido a las altas concentraciones en que esa iglesia registra debido a que cada mes miles de fieles acuden a celebrar el día de San Judas Tadeo. De acuerdo con este comunicado, las actividades del templo de San Hipólito serán reanudadas este domingo 29 de noviembre. Transmisión de la misa de San Hipólito por la arquidiócesis será transmitida a las 12 horas en redes sociales de esta institución eclesiástica, la arquidiócesis primada. Cabe recordar que el pasado 28 de octubre el templo lució abarrotado debido a que miles de católicos se dieron cita para poder ingresar a la iglesia y poder ver a San Judas Tadeo. Autobús de pasajeros choca y se incendia en Insurgentes Norte la noche de ayer. Uf, terrible. El accidente sucedió en la zona de la residencial Zacatenco con dirección al centro, muy cerca del paradero de Indios Verdes, que provocó el autobús de línea Flecha Roja proveniente de Hidalgo se dirigía a la terminal del norte, viajaba a exceso de velocidad sobre una pendiente, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se impactara contra el muro de contención. Luego, la unidad comenzó a incendiarse. Sin embargo, tres de los pasajeros y el chofer lograron salir. Los lesionados fueron atendidos por paramédicos. Dos de ellos resultaron con golpes y uno más presentó quemaduras leves. El conductor fue atendido, sin embargo, en calidad de detenido para rendir su declaración por el choque. Después, policías cerraron la circulación y una vez controlado el fuego, el tránsito fue reabierto. Y hoy es el Día de Acción de Gracias. ¿Y por qué se da este día en Estados Unidos? ¿Qué es el día? Ocurre como antesala de las fiestas decembrinas, aunque es considerado un festejo familiar, íntimo y de suma importancia, incluso más que Navidad. Ese día, la mayor parte de la población descansa de actividades laborales como escolares, se destina para pasar tiempo en familia y hace un balance de las cosas que se vivieron en el año. Se caracteriza por desfiles importantes como el que cada año se organiza en Nueva York. ¿Por qué se festeja? Se remonta a 1621, cuando los llamados peregrinos que provenían de Inglaterra llegaron a Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Los colonos compartieron su mesa con los nativos gringos después de una temporada de cosechas fructífera. Después de un año y tras enfrentar un invierno duro en el que murieron la mitad de los peregrinos, estos se inspiraron para dar gracias con grandes fiestas. Aunque ha tenido modificaciones, pues en aquellos años el banquete que degustaban peregrinos y nativos no había pavo como en las celebraciones actuales. En aquellos años había ganso, bacalao, langosta y hasta ciervo. Entre las modificaciones del Día de Acción de Gracias, pues aparentemente duraba 3 días y solo se hacía una parte en Estados Unidos. Y fue hasta 1789 con la proclamación del entonces presidente George Washington que instituyó la fiesta a nivel nacional de forma intermitente. Y como Día de Asueto fue considerado hasta 1863 bajo el mandato de Abraham Lincoln. Rusia aprobó con éxito el nuevo misil denominado del polígono Sari-Shagan, que se encuentra en la República de Kazajstán. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer el lanzamiento del misil antibalístico. Del sistema de defensa del polígono Sari-Shagan en Kazajstán. Esto como parte de los ensayos del equipo de combate. De las tropas de defensa antiaérea y antimisiles. El sistema sirve para la protección contra los medios de ataque aeroespacial. Pues un avance tecnológico que nunca vamos a olvidar. Continuamos con otra poesía y dar comienzo a nuestra lectura. Esto que se llama Calpa. ¿De quién? De Amado Nervo. Esto dice así. En todas las eternidades que nuestro mundo precedieron, ¿cómo negar que ya existieron planetas con humanidades? Y hubo Homeros que describieron las primeras eirosidades, y hubo Shakespeare's que ahondar su huyeron del alma en las profundidades. Serpiente que muerdes tu cola, inflexible, círculo, bola. Bola negra que gira sin cesar, refrán monótono del mismo. Canto, marea del abismo. ¿Sois cuento de nunca acabar? Y continuamos con más canciones y más interpretaciones. Esto que se llama El mar y la esperanza.
El mar y la esperanza nunca mueren. Tus besos y mi amor en él nunca morirán. Yo siento que Dios me ha iluminado, me ha dado fuerzas para buscarte sin cesar. ¿Por qué fueron tus padres tan ingratos? gitana para saber. Pues dicen que ellos son los que adivinan. Destino, ¿por qué me has hecho caer?
El podcast de Luis Fernando MX presenta La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. ¿De cuándo acá esos escrúpulos en él que miraba olímpicamente a los mortales? Vi a la tía Julia tan anhelante como yo. ¿No puede usted dejarnos con la miel en los labios?, le rogó. ¿Cuál es ese secreto, señor Camacho? Se nos quedó observando, en silencio, como el ilusionista que contempla satisfecho la tensión que ha conseguido despertar. Luego, con lentitud sacerdotal, se levantó. Estaba sentado en la ventana junto al Primus. Fue hasta la maleta, la abrió y empezó a sacar de sus entrañas, como el prestidigitador saca palomas o banderas del sombrero de copa, una inesperada colección de objetos. Una peluca del magistrado inglés, bigotes postizos de distintos tamaños, un casco de bombero, una insignia militar, caretas de mujer gorda, de anciano, de niño estúpido, la varita del policía de tránsito, la gorra y la pipa de lobo de mar, el mandil blanco del médico, narices falsas, orejas postizas, barbas de algodón. Como una figurita eléctrica, mostraba los artefactados y, para que los apreciáramos mejor, por una necesidad íntima. Se los iba enfundando, acomodando, quitando, con una agilidad que delataba una persistente costumbre, un asiduo manejo. De este modo, ante la tía Julia y yo, que lo mirábamos embobados, Pedro Camacho, mediante cambios de atuendo, se transformaba en un médico, en un marino, en un juez, en una anciana, en un mendigo, en una beata, en un cardenal. Al mismo tiempo que operaba estas mudanzas, iba hablando, lleno de ardor. ¿Por qué no voy a tener derecho para consubstanciarme con personajes de mi propiedad, a parecerme a ellos? ¿Quién me prohíbe tener, mientras los escribo, sus narices, sus pelos y sus levitas?, decía, trocando un capelo por una cachimba, la cachimba por un guardapolvo y el guardapolvo por una muleta. ¿A quién le importa que aceite la imaginación con unos trapos? ¿Qué cosa es el realismo, señores? El tan mentado realismo, ¿qué cosa es? ¿Qué mejor manera de hacer arte realista que identificándose materialmente con la realidad? ¿Y no resulta así la jornada más llevadera, más amena, más movida? Pero, claro, y su voz pasó a ser primero furiosa, luego desconsolada, la incomprensión y la estulticia de la gente todo lo malinterpretaban. Si lo veían en Radio Central escribiendo disfrazado, brotarían las murmuraciones. Correría la voz de que era transvestido. Su oficina se convertiría en un imán para la morbosidad del vulgo. Terminó de guardar las caretas y demás objetos. Cerró la maleta y volvió a la ventana. Ahora estaba triste. Murmuró que en Bolivia, donde siempre trabajaba en su propio atelier, nunca había tenido problema con los trapos. Aquí, en cambio, solo los domingos podía escribir de acuerdo a su costumbre. ¿Esos disfraces se los consigue en función de los personajes o inventa los personajes a partir de disfraces que ya tiene?, le pregunté, por decir algo, todavía sin salir del asombro. Me miró como un recién nacido. «Se nota que usted es muy joven», me reprendió con suavidad. «¿No sabe acaso que lo primero es siempre el verbo?» Cuando, después de agradecerle efusivamente la invitación, volvimos a la calle. Le dije a la tía Julia que Pedro Camacho nos había dado una prueba de confianza excepcional, haciéndonos partícipes de su secreto, y que me había conmovido. Ella estaba contenta.
Nunca se había imaginado que los intelectuales pudieran ser tipos tan entretenidos. Bueno, no todos son así, me burlé. Pedro Camacho es un intelectual entre comillas. ¿Te fijaste que no hay un solo libro en el cuarto? Me han explicado que no lee para que no le influya en el estilo. Regresábamos por las calles taciturnas del centro, cogidos de la mano, hacia el paradero de los colectivos, y yo le decía que algún domingo vendría a Radio Central solo para ver a el escriba transubstanciado mediante antifaces con sus criaturas. ¡Vive como un pordiosero! ¡No hay derecho!, protestaba la tía Julia. Siendo sus radioteatros tan famosos, creí que ganarían montones de plata. Le preocupaba que en la pensión La Tapada no se viera ni una bañera ni una ducha, apenas un excusado y un lavador enmohecidos en el primer rellano de la escalera. ¿Creía yo que Pedro Camacho no se bañaba nunca? Le dije que al escriba esas banalidades le importaban un pito. Me confesó que al ver la suciedad de la pensión le había dado asco, que había hecho un esfuerzo sobrehumano para pasar la salchicha y el huevo. Ya en el colectivo, una vieja carcocha que iba parando en cada esquina en la avenida Arequipa, mientras yo la besaba despacito en la oreja, en el cuello, la oí decir alarmada: o sea que los escritores son unos muertos de hambre. Quiere decir que toda la vida vivirás fregado, Varguitas. Desde que se lo había oído a Javier, ella también me llamaba Varguitas. Parte 8. Don Federico Telles, un sastegui, consultó su reloj. Comprobó que eran las 12. Dijo a la media docena de empleados de Antirruedores S.A. que podían partir a almorzar y no le recordó que estuvieran de vuelta a las 3 en punto. Ni un minuto más tarde, porque todos ellos sabían de sobra que en esta empresa la impuntualidad era sacrílega. Se pagaba con multa e incluso despido. Una vez partidos, don Federico, según su costumbre, cerró él mismo la oficina con doble llave, enfundó su sombrero gris pericote y se dirigió por las atestadas aceras del jirón Huacán-Belica hacia la playa de estacionamiento donde guardaba su automóvil, un sedán marca Dodge. Era un hombre que inspiraba temor e ideas lúgubres, alguien a quien bastaba cruzar en la calle para advertir que era distinto a sus conciudadanos. Estaba en la flor de la edad, la cincuentena, y sus señas particulares, frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante, rectitud en el espíritu, podían haber hecho de él un Don Juan si se hubiera interesado en las mujeres. Pero don Federico Telles, un sátegui, había consagrado su existencia a una cruzada y no permitía que nada, ni nadie, a no ser las indispensables horas de sueño, alimentación y trato de la familia, lo distrajera de ella. Esa guerra la libraba hacía 40 años y tenía como meta el exterminio de todos los roedores del territorio nacional. La razón de esta quimera la ignoraban sus conocidos, incluso su esposa y sus 4 hijos. Don Federico Telles, un sátegui, la ocultaba, pero no la olvidaba. Día y noche ella volvía a su memoria, pesadilla persistente de la que extraía nuevas fuerzas. Odio fresco para perseverar en ese combate que algunos consideraban estrambótico. Otros repelente y otros, los más, comercial. Ahora mismo, mientras estraba la playa del estacionamiento, verificaba de un vistazo de cóndor que el Dodge había sido lavado. Lo ponía en marcha y esperaba 2 minutos, tomados por el reloj, que se calentara el motor. Sus pensamientos, una vez más, mariposas revoloteando hacia llamas donde arderán sus alas, remontaban el tiempo, el espacio, hacia la población selvática de su niñez y hacia el espanto que fraguó su destino. Había sucedido en la primera década del siglo, cuando Tingo María era apenas una cruz en el mapa, un claro de cabañas rodeado por la jungla abrupta, Hasta allí venían a veces, después de infinitas penalidades, aventureros que abandonaban la molicie de la capital con la ilusión de conquistar la selva. Así llegó a la región el ingeniero Hildebrando Téllez, con una esposa joven, por cuyas venas, como su nombre Maite y su apellido Unzátegui, voceaban, corría la azulina sangre vasca y único pequeño, Federico. Alentaba al ingeniero proyectos grandiosos, talar árboles, exportar maderas preciosas para la vivienda y el mueble de los pudientes, cultivar la piña, la palta, la sandía, la guanábana y la lúcuma para los paladares exóticos del mundo. Y con el tiempo, un servicio de vaporcitos por los ríos amazónicos. Pero los dioses y los hombres hicieron ceniza de esos fuegos. Las catástrofes naturales, lluvias, plagas, desbordes y las limitaciones humanas, falta de mano de obra, pereza y estulticia de la existente, alcohol, escaso crédito, liquidaron uno tras otro los ideales del pionero, quien a los 2 años de su llegada a Tingo María debía ganarse el sustento modestamente con una chacrita de camotes aguas arriba del río Pedencia. Fue allí, en una cabaña de troncos y palmas, donde una noche cálida las ratas se comieron viva en su cuna sin mosquitero a la recién nacida María Téllez Unzátegui. Lo ocurrido ocurrió de una manera simple y atroz. El padre y la madre eran padrinos de un bautizo y pasaba la noche en los festejos consabidos. En la otra margen del río, había quedado a cargo del chacra el capataz, quien con los 2 peones restantes tenía una enramada lejos de la cabaña del patrón. En estas dormían Federico y su hermana. Pero el niño acostumbraba, en épocas de calor, sacar su camastro a orillas del Pendencia, donde dormía arrullado por el agua. En lo que había hecho esa noche, se lo reprocharía mientras tuviera vida. Se bañó a la luz de la luna, se acostó y se durmió. Entre sueños, le pareció oír el llanto de una niña. No fue suficientemente fuerte o largo para despertarlo. Al amanecer, sintió unos acerados dientecillos en el pie. Abrió los ojos y creyó morir, o más bien, haber muerto y estar en el infierno. Decenas de ratas lo rodeaban, tropezándose, empujándose, contoneándose y sobre todo masticando lo que se ponía a su alcance. Brincó del camastro, cogió un palo, a gritos consiguió alertar al capataz y a los peones. Entre todos, con antorchas, garrotes, patadas, alejaron a la colonia de invasoras. Pero cuando adentraron a la cabaña, plato fuerte del festín de las hambrientas ratas, de la niña, solo quedaba un montoncito de huesos.
Niegues tu cariño, tu vida. va pasando, voy sufriendo. Y si pienso en olvidarte, sufro más. Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Tú ya sabes que te quiero, cariñito. No me niegues tu cariño, tú dirás. En mi pecho guardo siempre este cariño. Y dejarte de querer es por demás. Cada día que va pasando voy sufriendo. Y si pienso en olvidarte, sufro más. Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más.
Se va cada quien por su lado. Ya empaqué tus recuerdos, amor. Me llevo tu olvido, mi orgullo, mis penas, todo lo vivido en las noches serenas, cuando hicimos derroche de amor. Ahora sí, en serio, de verdad te digo, gracias por el tiempo que estuve contigo. Loco, dicho, soy feliz. No llevo recelos, rencor ni venganza. Para tontos celos, para desconfianza, no hay lugar, ya está lleno el feliz. Ni me olvidarás, ya verás, ni te olvidaré, yo lo sé. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré. Ni me olvidarás, ni te olvidaré. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré. Ahora sí, en serio, de verdad te digo, gracias por el tiempo que estuve contigo. Yo soy feliz. No llevo recelos, rencor ni venganza. Para tontos celos, para desconfianza, no hay lugar, ya está lleno el feliz. Ni me olvidarás, ya verás, ni te olvidaré, yo lo sé. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré. Ni me olvidarás, ni te olvidaré. Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide, no regresaré.
Continuamos con esta transmisión en vivo. Vamos en materia todavía de noticias. El auto en 3D puede reciclarse al final de su vida útil. Este es el reportaje. Esto, un auto eléctrico en el Reino Unido fue reconstruido con una impresora 3D. Se diseñó y fabricó en cuestión de meses, lo que demuestra que la personalización masiva en lugar de la producción en masa es asequible, afirma su dueño. El vehículo tiene un chasis hecho completamente de piezas de impresión HD, 3D, y tiene una velocidad máxima de 72 km por hora. El auto fue construido libre de residuos, además de que puede reciclarse al finalizar de su vida útil. Una noticia increíble para mejorar el medio ambiente. te toca trabajar el 24 y 25 de diciembre, muchos van a decir no, otros van a decir sí. Ve si te debe pagar doble en la Nochebuena y Navidad. Aquí en este podcast se los voy a decir. El objeto de los días feriados o días festivos es que los trabajadores puedan celebrar las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran a lo largo del año. El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena, sin embargo, no es considerado un día de descanso si trabaja. El 25 de diciembre, fecha de la Navidad, sí es un día de descanso oficial, por lo tanto es de descanso obligatorio. ¿Qué pasa si tengo que trabajar en días feriados? Deberán pagarte su salario más el doble del salario. Eso lo queda estipulado en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué hago si no me pagan el extra? Se recomienda llamar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al teléfono 800-717-2942 o enviar un correo en donde deberán recibir orientación de manera gratuita al orientacionprofedet@stps.gob.mx. WhatsApp dejará de funcionar en estos dispositivos el año que viene. NH Legacy será a partir del 9 de marzo y el 17 de agosto dejará de garantizar la compatibilidad del servicio Microsoft 365 con Internet Explorer 11. Eso precisamente entre los usuarios de Windows. Ya no funcionarán correctamente. De hecho, si se intenta abrir ciertos sitios de Internet, se abrirá el nuevo Edge basado en Chromium. ¿Cómo solucionar el problema? Para seguir usando WhatsApp Web en Edge hay dos opciones: actualizar a la nueva versión basada en Chromium o bien utilizar Chrome, Firefox u Opera, mientras que en macOS pueden también optar por Safari. Y en estos teléfonos, en Android se dejará de optimizar el WhatsApp en el Samsung Galaxy S2, Motorola Droid Razr, LG Optimus Negro y el HTC Desire. Y en iOS el iPhone 4S, el 5S, el 5, el 5 Color y el 5S. Así que preparen su dinero que el celular de esos modelos no tendrá el WhatsApp. Júpiter podría tener ambientes habituales en sus lunas heladas. Eso lo informaron los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad de Oviedo y el Centro de Astrobiología de ese consejo con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Española, que lograron descifrar las propiedades de un nuevo tipo de material que se puede formar en los océanos de las lunas heladas de Júpiter. Contiene elementos químicos que utiliza la vida tal y como la conocemos. Es de hidrato de gas, más puntualmente dióxido de carbono, un compuesto en el que el agua y el gas se mezclan formando una estructura diferente. Esta nueva estructura se considera un hielo relleno en el cual el agua forma canales donde se aloja el dióxido de carbono. El material descubierto podría formarse en las lunas heladas de Júpiter, como Ganímedes, el cuerpo planetario con más agua líquida del sistema bajo su corteza de hielo. Sin embargo, según los expertos, tiene importantes consecuencias a nivel geológico y astrobiológico, ya que permitiría a una fuente de carbono, como es el dióxido de carbono, estar en contacto con agua líquida, con sales disueltas a temperaturas alrededor de los 0 grados, abriendo así las posibilidades de formación de vida en los océanos interiores de las lunas heladas de Júpiter. Eclipse penumbral de luna, ¿cómo y cuándo verlo? Este 30 de noviembre el cielo se le engalanará con un eclipse penumbral que será visible en casi todo el mundo, y lo tenemos, y aquí en este podcast se los voy a decir. ¿Qué es un eclipse penumbral? Son tan útiles que los observadores del cielo con frecuencia no notan que está ocurriendo un eclipse. Se produce cuando la luna pasa a través de la pálida periferia de la sombra de la Tierra. El eclipse lunar penumbral completo es el mejor de todos, ya que toda la luna queda en sombras, así que además de que la cara se torna roja una hora o más, como el atardecer, mientras el eclipse se desarrolla lentamente. Por lo general, los eclipses no tienen un orden. En ciertas ocasiones, sin embargo, la secuencia es más ordenada. Así que vamos a tener sombra. ¿Dónde verlo? Es este 30 de noviembre a las 3:43 de la madrugada, en todo su esplendor. La luna se encontrará en dirección a la constelación de Tauro, hacia la parte este de la esfera celeste. La duración de su último eclipse de 2020 será de 4 horas 21 minutos. La luna estará en su fase de luna llena, una distancia geocéntrica de 401.699 kilómetros de distancia. Será visible en gran parte de América, el este de Asia y Oceanía. Pierde el control una mujer y destruye cientos de botellas de alcohol en Reino Unido. Uy. Según testigos, la mujer estaba formada en la fila para pagar diversos productos. Sin embargo, la joven actuaba de forma errática. Otro usuario le pidió que se calmara. Fue cuando perdió el control y atacó el estante de licores. Al acercarse, arremetió contra cientos de botellas. Al acercarse al lugar de los licores, agarró una, la estrelló en el suelo para desquitar su frustración. Llegó a destrozar hasta 500 botellas. Personas que presenciaron el hecho relataron que la joven se cortó una mano cuando estaba realizando el ataque, lo que no le impidió seguir con el destrozo de más botellas. Qué terror, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con otra poesía del día de hoy, esto que se llama Jaculatoria a la nieve. Esto dice así: qué milagrosa es la naturaleza, pues no da luz la nieve, inmaculada y misteriosa, trémula y callada. Paréceme que mudamente reza al caer. Oh nevada, tu ingrávida y glacial eucaristía hoy del pecado de vivir me absuelva y haga que como tú mi alma se vuelva fúlgida, blanca, silenciosa, fría. Con estas últimas noticias ya llegamos a nuestra recta final. Ley Olimpia también protege a hombres de la violencia digital. No solamente a mujeres, hombres también están protegidos. Benjamín terminó una relación amorosa en buenos términos, al menos eso pensó. Esto dice la noticia.
Luego de 2 años, Benjamín terminó una relación amorosa en buenos términos. Al menos eso pensó. Unas semanas después empezaron los ataques de su expareja por redes sociales.
Con todos mis contactos de Facebook, conociéndolos ella o no conociéndolos, y les había empezado a escribir cosas como que yo le había pegado un papiloma, que ella estaba muy grave, que a raíz de este papiloma que supuestamente yo le pegué, ella tenía un cáncer.
La agresión virtual tuvo efectos. Se extendieron varios meses y llegaron a la actual pareja de Benjamín.
Le mandaba a decir que a ella la había estafado, que yo me había quedado con dinero de ella, que me había quedado con un departamento de ella, que me había quedado con un auto de ella.
Las denuncias que interpuso no fructificaron.
Cuando yo llegaba a los ministerios, me decían, es que lo tuyo es chisme. Y la policía cibernética lo que hizo, siempre por medio de una página de internet, yo entraba, redactaba los hechos, ponía algunas fotografías, algunas capturas de pantalla de lo que recibía yo de los correos. Me mandaban un número de folio y listo, decía, ya está tu reporte levantado.
El pasado 5 de noviembre, el Senado de la República aprobó la Ley Olimpia, que tipifica diversos delitos relacionados con el acoso digital y la difusión de contenido íntimo y sexual.
Ya no le podemos ir a esa persona. Si difundes mi pack, si difundes mi video, si violas mi intimidad, si violas mi confianza, si violas mi consentimiento, vas a ser o podría ser un delincuente.
Olimpia Coral, quien pasó de víctima a ser la promotora de esta ley, dice que la disposición es generosa y sí, también protege a los hombres.
Todas las leyes protegen a hombres y a mujeres por igual. 9 de cada 10 víctimas de la violación a la intimidad sexual somos mujeres. Porque es una cuestión de conciencia, porque aunque les afecte también a los hombres, es una cuestión de visibilizar.
Pues sí, es una tragedia que, pues sí, los hombres también suframos de ese tipo de actos. Y también, Abigail acudió a su unidad de medicina, le corresponde a la número 33 del IMSS en la alcaldía de Azcapotzalco. No encontró vacunas para su bebé.
Abigail acudió a su unidad de medicina familiar.
No ha habido las vacunas desde su nacimiento. Tuvimos que pagar 2, que fue la BCG, la de la hepatitis y la de rotavirus.
Gastó más de 2,000 pesos.
Eso es algo que no debiera de faltar. Los niños las necesitan, son vitales para su proceso.
Uno TV acudió a la unidad. Personal de salud confirmó el desabasto de la vacuna contra tuberculosis.
No, seguimos sin haber, si no tenemos vacuna. Pero creo que no hay a nivel nacional, no van a ser seguro. No hay insalubridad hoy en Pemex, en ningún lado.
¿Es la de tuberculosis?
Sí, la de tuberculosis. No llegó, llevamos 1 año, 2 campañas que no llegó la vacuna. ¿Cómo ves? Así estamos de mal.
El problema se repite en la unidad de medicina familiar 36 del IMSS en la alcaldía Gustavo Amadero, a donde fue Gaby, mamá de un bebé que cumplió 6 meses.
La estuvimos buscando cuando pude yo en la unidad familiar, de hecho la busqué no solamente en esa, sino en la 23 y en las más cercanas que tengo, y ya no la tenía.
En la clínica nos confirmaron, ni vacuna contra la tuberculosis, ni contra el virus del papiloma humano.
La BCG y BCH, ¿no? Ambas están agotadas, en especial la de BCG.
En el Hospital Infantil de México Federico Gómez también hay escasez.
Tuberculosis, esa no la he encontrado desde hace 3 meses, que está agotada ahí, no la he encontrado.
Joana, a diferencia de Gaby y Abigail, no tiene dinero para comprar las vacunas que necesita su hija.
Estoy viendo porque salen casi 1,000 pesos la vacuna. Sí, entonces también está muy cara. Para comprarla está muy cara.
También acudimos a la Clínica de Medicina Familiar Legaria del Issste, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, tampoco hay. En la de Revolución, Alcaldía Benito Juárez, incluso, colocaron una lista con las 5 vacunas agotadas. Hepatitis B pediátrica, TD tétanos, BPH papiloma, varicela y hepatitis A. Uno TV solicitó tu entrevista con IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud Federal. No hubo respuesta.
Pues la escasez de esos hospitales sigue. Y es un llamado para Zoé Robledo. Es un llamado para el director del ISSSTE, que viene siendo Luis Antonio Ramírez Pineda. Y es un llamado para Octavio Romero, pero sobre todo un llamado para Jorge Alcocer, el secretario de Salud, para que distribuyan en esos hospitales mencionados en este podcast las respectivas vacunas de tuberculosis, hepatitis y todas las enfermedades que les guste mencionar. Es un llamado, desde este podcast lo digo, y abiertamente, que reúnan suficiente dinero para el siguiente año y compren dichas vacunas, ¿no? La NFL cambió el juego entre los Steelers y los Ravens, que se iba a celebrar el día de hoy, pero debido a que seis jugadores dieron positivo, Mark Ingram, J.K. Dobbins, Trace McSorley, Matt Skura, Patrick McKerry, Calais Campbell y Pernell McPhee tuvieron COVID-19. La segunda vez que los Steelers presentan un cambio en su calendario debido a la presencia del coronavirus, los partidos quedan en las siguientes fechas. 26 de noviembre, Tejanos contra Leones, 10:30. Washington Cowboys a las 2:30. Bueno, ya jugaron. Vamos. Y 29 de noviembre, Baltimore-Pittsburgh. La liga tomó esa decisión 24 horas antes, el cual sería el tercero esperado en el día del pavito. Esto lo informó la NFL. Criminal idiotez, abogado de Maradona denuncia retraso de ambulancias. ¿Saben quién fue el abogado que lo dijo? No, no lo sabemos. Ajá. Abogado Matías Morla, difundido el jueves. Dice que este hecho no puede ser pasado por alto y va a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. La habilidad inigualable, la velocidad con el balón dominado, los disparos certeros y la rapidez mental son apenas 5 razones por las que el fallecido Diego Armando Maradona es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Visión periférica también, y un segundo antes, nadie pudo adivinar sus intenciones mientras se acercaba a la portería, ni adversarios ni compañeros. Literalmente, Maradona usó a sus compañeros como Jorge Valdano para que arrastraran marcas y él pudiera enfilar sin más barreras hacia la meta del portero Peter Shilton. Disparos certeros son pases a la red, decía César Luis Menotti, su entrenador más querido, sobre la facilidad del 10 para ubicar el balón en portería ajena, sin necesidad de ejecuciones feroces. Y por cierto, señoras y señores, hoy hubo, ayer, un chicotazo bastó para que Chivas se llevaran el duelo de ida del Clásico Nacional este miércoles en el Akron con un potente disparo del Chicote Calderón que hizo gritar a los 6,000 aficionados que regresaron al inmueble. Puso en ventaja 1-0 en los cuartos de final de ida. Recordemos que el yucateco recibió un centro de la izquierda, pero el sólido testarazo no fue con la colocación necesaria y Raúl Gudiño rechazó un disparo de Henry Martín que tuvo 2 ocasiones de gol, pero no la supo definir y lo lamentaron en Coapa. Recordemos que este próximo sábado vamos a tener partido de vuelta del Clásico de Clásicos y bajo este glorioso himno de la UEFA Champions League vamos a dar inicio a la sección La Champions en el podcast. Ayer hubo Champions, señoras y señores. Ganaron mis merengues 2-0 contra el Inter de Milán, que quedó en el camino con 2 puntos. También, precisamente, el Porto ganó 2-0 contra el Marsella. Y Arturo Vidal se puso grosero en el partido del Inter, diciendo que ahí estaba la... No pienso decir la grosería. La maldita pantalla del VAR y que revise, y nada. El chileno se calentó tanto al no señalar al árbitro Anthony Taylor penalti sobre él de Varane que vio doble amarilla en apenas 10 segundos. Ya que vio 2 tarjetas en ese duelo del Real Madrid en el Bernabéu. El chileno dejó a su equipo con 10, ya con 1-0 y cuando quedaba más de medio partido por delante, muy molesto, el jugador le dio una patada a una lona publicitaria de la Champions junto a las escaleras que dan acceso a los vestuarios. Se va a perder el próximo partido cuando el Inter apura ya sus escasas opciones de estar en octavos. La Champions League le rinde tributo a Diego Armando Maradona. Recordemos que el Mönchengladbach ganó 4-0 al Shakhtar, el Manchester City ganó 1-0 al Olympiacos El Ajax le ganó 3-1 al Midtjylland. El Atlético empató con Lokomotiv 0-0. El Atalanta ganó 2-0 al Liverpool. El Bayern le ganó al Salzburgo, el campeón de este torneo. Y por supuesto, como se los reitero, Inter le ganó, perdió 2-0 contra el Madrid. Y hoy hubo Eurocopa. En esta cuarta jornada, el Young Boys ganaron 1-0 al Sofía. El Roma le ganó 2-0 al Cluj. El Arsenal 3-0 al Molde. El Rapid Viena contra el Dunkal 3-1. El Slavia Praga 3-1 igual al Niza. Bayer Leverkusen ganó 4-1 al Beersheba. Los Rangers empataron 2-0 al Benfica. San Lieja ganó 2-1 al Lech. Granada al Omonia ganó 2-1. El PSV le ganó 3-2. El Nápoles al Rijeka 2-0. El Akmar y el Real Sociedad empataron a 0. El Braga empató Leicester 3-3. El Soria ganó contra el AEK 3-0. El Lille con el Milan empataron a 1. El Sparta Praga ganó 4-1 al Celtic. Villarreal empató con Tel Aviv. El Karabakh perdió contra el Sivaspor. Precisamente el marcador 3-1. No, 3-2 a favor del Sivaspor. El Tottenham contra el Ludogorets ganó Tottenham 4-0. El Antwerp ganó 2-0 al Lask. El Dinamo Zagreb ganó 3-0 al Wolfsberger. Fenerbahçe contra el CSKA Moscú empataron a 0. El Liberec perdió contra el Hoffenheim. Y Estrella Roja ganó 2-0 al Gent. Y el Napoli con el Chucky Lozano ganó. El Napoli dedicó el triunfo a quien fuera uno de sus jugadores, que vienen siendo Diego Armando Maradona. Y bueno, vamos a tener Champions este próximo jueves 3 y el jueves 10 y ya. Y la Champions vamos a tener partidos de estas dos semanas, dos días de esta semana y dos días de la siguiente semana. El martes 1, el miércoles 2, el martes 8 y el miércoles 9 de diciembre. Y vamos con la última poesía para dar inicio a la canción de Diego Armando Maradona, que es uno de mis favoritos. Esto que se llama Me besaba mucho, de Diego, de este amado Nervo. Esto dice así. Me besaba mucho, como si temiera hice muy temprano. Su cariño era inquieto, nervioso. Yo no comprendía tan febril premura. Mi intención grosera nunca vio muy lejos. Ella presentía que era corto el plazo, que la vela herida por el latigazo del viento aguardaba ya, y en su ansiedad quería dejarme su alma en cada abrazo, poner en sus besos una eternidad. Y nos vamos con esta canción de Rodrigo Bueno, ya un artista fallecido desde hace muchos años, con esta canción que describe cómo fue la vida de Maradona, y con una frase que decimos: te queremos, Diego, te queremos. Cuídense mucho, nos vemos en nuestros siguientes podcasts. ¡Grande Diego!
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Oh! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó,
Maradón,
la luz se fue quien corrió,
Maradón,
su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó,
Maradón,
nació la mano de Dios,
Maradón,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su habitual deseo. Dios anda otra vez involucrando su vida y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Esta fue una emisión más de El Podcast de Luis Fernando MX, en donde todo cabe en más de una hora. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta entonces.